Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de Renato Martínez y de quien les habla María Fernanda Bernasconi con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este viernes 2 de julio, Memoria Litúrgica de los Santos, Proceso y Martiriano, Mártires Romanos. Ayer en la jornada de reflexión y oración por el Líbano, el Papa Francisco publicó en su cuenta oficial de Twitter @pontifex que la noche de los conflictos se desvanezca y surja un amanecer de esperanza, que cese el rencor, desaparezcan las discordias y el Líbano vuelva a irradiar la luz de la paz. En efecto, ayer por la tarde el pontífice hizo un llamamiento al finalizar la oración ecuménica en la jornada de reflexión y oración por el Líbano. Es esencial, afirmó Francisco, que quien tiene el poder se ponga al servicio verdadero de la paz y no al de los propios intereses. El delegado de Educación de la Conferencia de Provinciales de América Latina, el jesuita Luis Fernando Klein, dialogó con Vatican News para profundizar sobre la visión de la educación del Papa Francisco. El Santo Padre Francisco recibió esta mañana a las 11 en la biblioteca privada del Palacio Apostólico del Vaticano al señor Mustafa al-Kadhimi, primer ministro de la República de Irak, con su séquito. Y como hemos dicho en titulares, Francisco envió un video mensaje a los participantes en el encuentro de científicos que se celebra en Teramo, promovido por la diócesis italiana de los Abruzos. El Papa afirma que la ciencia es un gran recurso para construir la paz y dice a los científicos que su tarea es formar a las nuevas generaciones constructoras de la paz en el mundo, que tras la pandemia tienen la oportunidad de replantearse la relación entre ciencia y sociedad. Como dice la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, es necesario que la investigación científica ponga sus propias indicaciones al servicio de todos, buscando siempre nuevas formas de colaboración, de compartir resultados y de construir redes. Con estas palabras, el Santo Padre se dirige a los científicos y a las autoridades académicas reunidos en la Universidad de Teramo, con ocasión del encuentro internacional titulado Ciencia para la Paz, organizado con motivo del jubileo de San Gabriel, cuyo santuario se encuentra en las laderas del Gran Sasso, donde están ubicados los laboratorios nacionales de física nuclear. La experiencia de la emergencia sanitaria, aún más y en cierto modo con más urgencia, ha instado al mundo de la ciencia a repensar las perspectivas de la prevención, la terapia y la organización sanitaria, teniendo en cuenta las implicaciones antropológicas relacionadas con la sociedad y la calidad de las relaciones entre las familias y, sobre todo, entre las generaciones. Movidos por la preocupación por el Líbano, sumido en una grave crisis, el Papa Francisco y los líderes de las comunidades cristianas libanesas, en una iniciativa convocada por el Sumo Pontífice, concluyeron ayer por la tarde la jornada de reflexión dedicada al país de los cedros con una oración ecuménica llevada a cabo ante el altar de la Cátedra de la Basílica Vaticana. Escuchemos algunos de los conceptos que el Santo Padre manifestó ayer por la tarde.
Queridos hermanos y hermanas, una frase que el Señor pronuncia en la Sagrada Escritura resonó hoy entre nosotros, casi como respuesta al clamor de nuestra oración. Son pocas palabras con las que Dios declara que tiene planes de paz y no de desgracia. En estos tiempos de desgracia queremos afirmar con todas nuestras fuerzas que Líbano es y debe seguir siendo un plan de paz. Su vocación es ser una tierra de tolerancia y pluralismo, un oasis de fraternidad donde diferentes religiones y confesiones se encuentran, donde conviven diversas comunidades anteponiendo el bien común a las ventajas particulares. Por ello, es esencial, quisiera reiterarlo, que quien tiene el poder se ponga decidida y sin más dilataciones al servicio verdadero de la paz y no al de los propios intereses. Basta del beneficio de unos pocos a costa de la piel de muchos. Basta con el prevalecer de las verdades parciales a costa de las esperanzas de la gente. Basta de utilizar el Líbano y el Oriente Medio para intereses y beneficios ajenos. Es necesario dar a los libaneses la oportunidad de ser protagonistas de un futuro mejor en su tierra y sin injerencias indebidas. Planes de paz y no de desgracia. Ustedes, queridos libaneses, se han distinguido a lo largo de los siglos, incluso en los momentos más difíciles, por su espíritu emprendedor y su laboriosidad. Sus altos cedros, símbolo del país, evocan la floreciente riqueza de una historia única y también recuerdan que las grandes ramas solo nacen de raíces profundas. Por tanto, hacemos un llamado a todos ustedes. A ustedes, ciudadanos, no se desmoralicen, no pierdan el ánimo, encuentren en las raíces de su historia la esperanza de florecer nuevamente. A ustedes, dirigentes políticos, para que de acuerdo con sus responsabilidades encuentren soluciones urgentes y estables a la actual crisis económica, social y política, recordando que no hay paz sin justicia. A ustedes, queridos libaneses de la diáspora, para que pongan al servicio de su patria las mejores energías y recursos de que disponen. A ustedes, miembros de la comunidad internacional, con un esfuerzo conjunto, que se den las condiciones para que el país no se hunda, sino que emprenda un camino de recuperación. Esto será un bien para todos. Planes de paz y no de desgracia. Como cristianos, hoy queremos renovar nuestro compromiso de construir juntos un futuro, porque el porvenir será pacífico solo si será común. Las relaciones entre los hombres no pueden basarse en la búsqueda de intereses, privilegios y ganancias particulares. No. La visión cristiana de la sociedad viene de las bienaventuranzas, brota de la mansedumbre y la misericordia. Lleva a imitar en el mundo el actuar de Dios, que es Padre y quiere la concordia entre sus hijos. Los cristianos estamos llamados a ser sembradores de paz y artesanos de fraternidad, a no vivir de rencores y remordimientos pasados, a no huir de las responsabilidades del presente, a cultivar una mirada de esperanza hacia el futuro. Creemos que Dios nos muestra una sola dirección para nuestro camino, la de la paz. Por lo tanto, aseguremos a nuestros hermanos musulmanes y a las otras religiones nuestra apertura y disposición para colaborar en la construcción de la fraternidad y la promoción de la paz. Esa no exige vencedores ni vencidos, sino hermanos y hermanas que, a pesar de las incomprensiones y las heridas del pasado, se encaminan del conflicto a la unidad. En este sentido, espero que a esta jornada le sigan iniciativas concretas en nombre del diálogo, el compromiso educativo y la solidaridad. Hoy hemos hecho nuestras las esperanzadoras palabras del poeta Gibran. Más allá de la negra cortina de la noche, hay un amanecer esperándonos. Algunos jóvenes acaban de entregarnos lámparas encendidas. Son precisamente ellos, los jóvenes, las lámparas que arden en esta hora oscura. En sus rostros brilla la esperanza del futuro. Hay que escucharlos y atenderlos, porque de ellos depende el renacimiento del país. Y todos nosotros, antes de tomar decisiones importantes, miremos la esperanza y los sueños de los jóvenes. Y miremos a los niños, que sus ojos radiantes, aunque cubiertos de demasiadas lágrimas, sacudan las conciencias y guíen las decisiones. Otras luces brillan en el horizonte del Líbano. Son las mujeres. Me viene a la mente la madre de todos, que desde la colina de Harissa abraza con su mirada a los que llegan al país desde el Mediterráneo. Sus manos abiertas están dirigidas hacia el mar, hacia la capital, Beirut, para acoger las esperanzas de todos. Las mujeres son generadoras de vida, generadoras de esperanza para todos, que sean respetadas, valoradas e involucradas en los procesos de toma de decisiones del Líbano. También los ancianos, que son las raíces, nuestros ancianos, miremoslos, escuchémoslos, que nos den esa mística de la historia, que nos den el fundamento del país para llevar adelante. Ellos tienen ganas de volver a soñar. Escuchémoslos, porque en nosotros esos sueños se transformen en profecías. Parafraseando de nuevo al poeta, reconocemos que para llegar al amanecer no hay otro camino que la noche. Y en la noche de la crisis tenemos que permanecer unidos, juntos a través de un diálogo honesto y de intenciones sinceras. Podemos llevar luz a las zonas oscuras. Encomendemos todo esfuerzo y compromiso a Cristo, Príncipe de la Paz, para que, como hemos rezado, cuando se levantan los rayos, no eclipsados de su misericordia, huyen las tinieblas. El crepúsculo desaparece, huyen las tinieblas, termina el crepúsculo, desaparecen las tinieblas y se va la noche. Hermanos y hermanas, que la noche de los conflictos se desvanezca y surja un amanecer de esperanza. Que cese el rencor, desaparezcan las discordias y el Líbano vuelva a irradiar la luz de la paz.
El padre Manuel Cubías entrevistó al sacerdote jesuita Luis Fernando Klein, delegado de Educación de la Conferencia de Provinciales de América Latina, quien analiza la visión que el Papa tiene sobre la educación.
¿Qué es la escuela para Francisco? Examinando sus encíclicas, sus exhortaciones apostólicas y varios discursos y mensajes, aparece Francisco considerando la escuela para allá de sus límites geográficos, de sus muros y sus paredes. La escuela no se permite reducir a estas limitaciones. Ella los rebasa para una realidad circundante para el mundo, ofrece una propuesta educativa vitalicia, una visión más abarcadora de la escuela, por lo tanto. ¿Y qué es la educación para Francisco? Francisco básicamente considera tres aspectos. Primero, la educación es un acto de amor, porque es generadora de la vida en su pluridimensionalidad. La educación arranca a la persona de su mesmice, la ayuda a familiarizarse con su interioridad, a ejercitar sus potencialidades, a abrirse a la trascendencia. En segundo lugar, la educación es un acto de esperanza, un acto de esperanza que ayuda a romper ese círculo vicioso del escepticismo, de la increencia, de la cristalización de concepciones y actitudes contrarias a la dignidad del ser humano. Es interesante notar cómo reiterativa la recomendación de Francisco a diversos auditorios que no permitan que se les robe la esperanza. Tercero lugar, es un factor humanizador. La educación ayuda a romper el individualismo, apreciar las diferencias, no tolerar, apreciar las diferencias, a descubrir la fraternidad, a responsabilizarse por el medio ambiente. Por consiguiente, ¿qué no es la educación para Francisco? Francisco denuncia concepciones del proceso educativo que son incongruentes con la contemporaneidad. Él rechaza la hegemonía de los contenidos, desafortunadamente todavía presente en muchas escuelas. Educar no es solamente transmitir conceptos. Esta sería una herencia de la ilustración que es preciso superar. La educación no puede ser nominalista en el sentido de apenas transmitir nociones. El Papa reacciona también a los intentos de separar la formación espiritual de la formación cultural, con pretexto de que el estudio no sirve si no tiene en vista algo concreto. Y será también ineficaz la escuela que no se empeñara en difundir un nuevo modelo relativo al ser humano, a la vida, a la sociedad, a la relación con la naturaleza.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este viernes 2 de julio. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.